El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
A ver, es tan difícil, tan difícil. Según donde el lado donde te pongas, siempre hay situaciones. Yo creo que los árbitros están pasando un momento de mucha presión, segurísimo. El VAR lo mejora, pero al mismo tiempo los expone, que esa es la realidad. Y nada, después nos ponemos a discutir si el audio está bien o el audio hay que, como es que dicen, hay que llamar a la policía porque lo están filtrando. Cuando están filtrando los audios, pero no importa qué es lo que filtra, sino lo que pasa. Pero se piensan que somos todos tontos, ¿viste? Eso es lo que da bronca.
Bueno, pues ha intentado ser Simeone hoy empático con los árbitros, ha pedido colaboración, ha pedido silencio para que no se sientan tan presionados, pero ha dejado ese recado en la víspera del partido de Copa mañana contra el Sevilla. Que no le den tanta importancia a los que mandan, así se han filtrado, ¿no?, los audios, que le den importancia a lo que se escucha ahí. Evidentemente, el VAR flota ya, da igual si hablamos de la Liga, si hablamos de la Copa, flota por encima de todo. Todo está ahora mismo bajo sospecha, todo está cuestionado, todos se quejan, es el pan nuestro de cada día. Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que arranca mirando al fútbol, pero otras muchas cosas como tenis o rallies. Lo primero que hacemos, Rodrigo y yo, es contarte lo imprescindible para estar al día.
Y el día sigue mirando al VAR porque Simeone no es el único que ha hablado del videoarbitraje. De entre todas las opiniones, la más irrespetuosa es la del presidente del club, que triplicó el sueldo al vicepresidente de los árbitros. Joan Laporta dice que la liga está adulterada y que el VAR está secuestrado por el Real Madrid. Eso sí, con respeto.
Tengo un respeto absoluto por el colectivo arbitral, lo he dicho. No se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo, este domingo pasado en el Bernabéu.
El Metropolitano mientras se prepara para otra noche épica. Mañana a las 9, Atlético de Madrid-Sevilla en los cuartos de final de Copa. A partido único, no lo olvidemos. Griezmann y Hermoso no han completado el entrenamiento de hoy, pero van a jugar. Y Reinildo ya ha vuelto de la Copa de África. Enfrente, un ex de la casa, Quique Sánchez Flores.
Bueno, creo que son dos equipos que se conocen bien, que están acostumbrados a medirse cada temporada. Dos entrenadores que nos hemos enfrentado mucho también, que nos conocemos bien. Yo creo que no va a haber lugar a la sorpresa, no, nadie va a sorprender a nadie.
Mercado rojiblanco, el portero internacional rumano Moldovan ya se ha entrenado con el equipo, ha firmado hasta 2027, pero la posición que más urge reforzar es la del mediocentro. En Bélgica se da por cerrado el acuerdo con el Amberes por Vermeeren. Tiene solo 18 años y cuesta 27 millones. Y desde Escocia se apunta el interés por el danés del Celtic, Matt O'Reilly. En este caso llegaría cedido con opción de compra. Javi Galán, ya es oficial, jugará hasta junio en la Real Sociedad.
Primeras palabras de Militao después de renovar con el Real Madrid hasta 2028.
Me siento muy, muy ilusionado ahí con esto, muy orgulloso. Me siento muy feliz, es uno de los días más felices de mi vida. Es un club que cuando llegué aquí por la primera vez es un club muy, muy especial. Me siento motivado también para seguir aquí haciendo historia.
Mientras los que están más sanos han entrenado hoy pensando en el partido contra Las Palmas, pero ojo porque Valverde no se ha ejercitado por un golpe en la cadera. Será Brahim quien juegue contra Las Palmas por Bellingham.
Más del mercado, Domingos Duarte, pretendido por el Flamengo, se marchará finalmente al Besiktas de Estambul. Bordalás quiere a Leandro Cabrera, a cambio el español puede hacerse con el Choco Lozano, que ha pedido salir del Coliseum. Dimitrievski estudia la oferta de renovación del Rayo, a pesar del interés del Sevilla y el Valencia. Y más allá de la comunidad, Pellegrino es el nuevo técnico del Cádiz. Y en segunda, el extremo del Betis, Juan Cruz, llega cedido al Leganés.
Y ya está en juego la jornada de la Copa Juvenil. De la juvenil te hablamos ahora, te hablo de los mayores, porque ayer se clasificó la Real Sociedad, hoy desde las 7:30 Mallorca-Girona y luego a las 9:30 en San Mamés Athletic-Barça. Iñaki Williams, por cierto, ha perdido con Ghana en la Copa África, así que vuelve a San Mamés. Quien más presión va a tener es el árbitro. Sánchez Martínez. Habla Valverde, el técnico del Bocho.
Son para consumo entre ellos, tal como el Madrid. Si le beneficia al Madrid, parece que es contra el Barcelona. Si le beneficia al Barcelona, contra el Madrid. O sea, pero al resto no nos afecta demasiado. De hecho, yo creo que al Girona no le está afectando nada. No se preocupa mucho por los árbitros, pero se preocupa por el juego y lo hace muy bien. El resto es ruido.
Y en la Copa Juveniles, octavos de finales a partido único. El Atlético de Madrid eliminado por el Levante. Español y Real Madrid empatan a uno y el Leganés va a seguir porque le está ganando 3-0 al Racing de Santander.
Baloncesto, jornada 23 de la Euroliga. Mañana a las 9 menos cuarto, Real Madrid-Olympiacos. Yabusel está tocado por una sobrecarga. Chus Mateo sobre los griegos.
Yo creo que Olympiacos es un equipo muy bien estructurado, muy bien armado. Están volviendo a recuperar la consistencia. Si las lesiones lo permiten, ellos van a estar arriba seguro, porque es un equipo campeón, es un club con muchísimo orgullo y con mucho corazón. Y seguramente, pues si ellos se recuperan de eso, van a salir muy fortalecidos de ahí.
Y una de las noticias sin duda del día, Carlos Alcaraz eliminado en el Abierto de Australia de tenis. Ha perdido esta tarde en 4 sets ante el alemán, el gigante Zverev, por 6-1, 6-3, 6-7 para Carlos en el tiebreak y luego definitivo 6-4 en contra. La derrota en cuartos de final le deja ya sin opciones de pelear por el número 1.
No sé qué ha pasado, sinceramente. O sea, me encantaría decirte que ha podido pasar, pero no me he encontrado con buenas sensaciones, con muchos errores que no venía haciendo. En el Open dije que me fui a la luna porque empecé bien, empecé aquí en la tierra. Hoy no sé qué ha pasado. Si quiero ganar más Grand Slams, este tipo de cosas tengo que mejorarlos. No voy a excusarme de la edad, pero tengo 20 años. Vamos a mejorarlo y veréis un cambio.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Así han recibido a los jugadores del Atlético de Madrid antes del entrenamiento esta mañana un grupo de aficionados rojiblancos. Hay muchas ganas de copa entre la gente del Atleti porque mañana es una gran oportunidad de meterse en semifinales. Partido único en casa contra el Sevilla a las 9 desde las 8 y media aquí en Onda Madrid. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Y la verdad es que si escuchas a Simeone, pues es tranquilizador porque él sigue insistiendo. Ve que el equipo mejora cada día y sobre todo en casa, claro.
Sí, evidentemente. Si ahora mismo teníamos que poner un favorito jugando en casa al Atlético de Madrid, pondríamos al equipo que dirige Diego Pablo Simeone. De los últimos 22 encuentros, creo recordar que ha jugado en casa, ha ganado todos menos uno, que ha empatado ante el conjunto del Getafe. Por lo tanto, las cosas en casa le van bien al Atlético de Madrid. Es verdad que fuera ha tenido 4 derrotas consecutivas, aunque logró vencer el pasado lunes al conjunto del Granada para uparse ahí entre los 4 primeros de la clasificación, pero ahora mismo, indudablemente, jugando en casa ante su afición, que va a tener una grandísima entrada al Estadio Metropolitano, yo creo que el favorito para mañana es el conjunto del Atlético de Madrid.
Está en un momento de necesidad, tienen buenos futbolistas, tienen un entrenador que conoce la casa y es muy inteligente y sabe cómo plantear los partidos.
Quería preguntarte por Morata, ¿te quedas de él, de la temporada, de lo que está haciendo?
El crecimiento que tuvo en todo. Yo creo que no es solamente los goles los que están demostrando a la vista su crecimiento, sino que ha tenido un crecimiento importantísimo, primero para él, y en consecuencia lo que nos está dando el equipo. Eso.
Con todo el tema de salidas o llegadas, ¿si eso puede despistar?
En una plantilla de 23, 22, 24... algún chico que tendrá posibilidad de salir, alguna necesidad del equipo de sacar a algún futbolista. Bueno, hay que convivir, saber convivir con todo esto que sucede, porque nos sucede a todos los equipos durante esta parte de la temporada.
A 2 partidos de jugar una final, a 3 partidos de levantar una copa. ¿Qué mensaje le das a los futbolistas?
Al equipo lo veo que va creciendo, que estamos mejorando en algunas situaciones puntuales que necesitamos mejorar. y partido a partido, como siempre, no hay otro camino.
Me gustaría preguntarte sobre si crees que ha mejorado en defensa y qué te puede aportar Reinildo, que después de tanto tiempo parado ha hecho una buena Copa África que ya está aquí.
Sí, bueno, primero está de vuelta con fútbol, cosa que no tenía cuando se ha ido a la competición que tuvo que tener, y para nosotros siempre fue un jugador importante. Esperemos que en el momento que le toque, en el lugar donde le toque, nos dé su ilusión, su pasión, su entrega, su compromiso, y nosotros como equipo necesitamos mejorar en los duelos. Hoy el fútbol, tengo uno más, el tercer hombre, el cuarto hombre, buscar la superioridad, pero al final terminan siendo duelos, y si vos los duelos los equiparás y esos duelos los vas mejorando, los equipos crecen, y ahí después sí empieza la calidad técnica de cada equipo que pueda tener con respecto a otro.
Bueno, también ha hablado de los árbitros, con eso vamos después. Pero seguimos con lo puramente deportivo. Para mañana, ¿qué 11, Bonilla?
Pues un 11 con, yo creo que con algunos cambios. Uh-huh. Recordemos que son baja Lemar y Azpilicueta, que Gerbich y Javi Galán ya no están evidentemente con el Atlético de Madrid, que van a entrar Horacio Moldovan y Reinildo en la convocatoria, que se va a dar, por cierto, mañana a eso de la 1:30 de la tarde. Griezmann y Hermoso se retiraron hoy antes que el resto de compañeros, según el club, por reparto de cargas de trabajo, y creo que también que no van a tener ningún tipo de problemas de estar en el once inicial. Como te digo, va a haber alguna que otra rotación con respecto al último once que jugó en Granada. Por ejemplo, yo creo que Coque y Rodrigo de Paul van a ser fijos en el centro del campo, y hombres como Witsel, como Jiménez, o como Morata y Griezmann, evidentemente, también van a estar en el once inicial.
Bueno, y enfrente un Sevilla que evidentemente tiene un problema, porque tiene que decidir dónde pone el foco. Está solo un punto por encima del descenso. Les hace ilusión la Copa, pero claro, allí andan en Sevilla dándole vueltas, y no sería mejor olvidarse de hoy mañana para intentar salvar al equipo. Y la decisión la tiene que tomar Quique.
Evidentemente creo que en la Copa la mentalidad viene siendo diferente, son capaces de cambiar, no arrastran tensión, no arrastran presión. Será un partido igualmente muy exigente, porque son los niveles de los equipos, a pesar de que históricamente están muy igualados, a día de hoy todos somos conscientes de que somos equipos con realidades muy distintas, pero mañana saldremos ahí a intentar dar la cara y hacer el mejor partido posible, en un escenario hiper exigente, lo sabemos. Pero la otra realidad existe, y a veces la otra realidad asusta, asoma, nos empobrece, nos debilita y nos deja en un estado de desamparo muy grande a todos. Bueno, creo que son dos equipos que se conocen bien, que están acostumbrados a medirse cada temporada en varios partidos, a veces haberse encontrado en otras competiciones incluso. Por lo tanto, son dos equipos que se conocen, dos entrenadores que nos hemos enfrentado mucho también, que nos conocemos bien. Yo creo que no va a haber lugar a la sorpresa, nadie va a sorprender a nadie, ellos van a seguir manteniendo su bloque, van a seguir jugando igual, van a mantener prácticamente la misma alineación.
Y además el Atleti, mientras que piensa en la Copa, también está recomponiendo la plantilla. Ya hemos visto en el Metropolitano hoy a Moldovan, Boni.
Sí, lo han presentado esta misma tarde a eso de las 5 en el Estadio Metropolitano. Anteriormente ya había entrenado por primera vez con los que van a ser sus compañeros. Tiene 26 años, firma por 3 temporadas y media con el conjunto del Atlético de Madrid, y el conjunto colchonero paga 800.000 euros por la cláusula de rescisión del guardameta rumano. Javi Galán ha pasado ya reconocimiento médico con la Real Sociedad, se ha oficializado también su cesión hasta el próximo 30 de junio con el conjunto donostierra, y ahora mismo se está a la espera de lo que va a pasar con Soyuncu, que parece que tiene casi los dos pies fuera del Atlético de Madrid, e incluso lo de Ángel Correa, que la oferta de Arabia, la oferta del Al-Ittihad no convence al Atlético de Madrid, pero tampoco hay que descartar que Ángel Correa pueda marcharse del conjunto colchonero. En cuanto a llegadas, parece claro que la de Moise Kean va a llegar al Atlético de Madrid cedido por la Juve, ha ampliado contrato con el conjunto juventino, y el delantero italiano va a recalar en el Atlético de Madrid hasta el próximo 30 de junio, y el otro en llegar va a ser Arthur Vermeeren, que es un futbolista belga de 18 años, juega de mediocentro en el Amberes, va a cumplir 19 en el próximo mes de febrero, y que por 26 millones de euros que ya tienen acordado tanto el Amberes como el Atlético de Madrid, será jugador del equipo rojiblanco.
Para asuntos de fútbol exterior, nuestro sabio Rodrigo Marcial. Oye, Rodri, ¿qué te parece este futbolista belga?
¿Cómo es? Bueno, es un jugador, yo creo que, para ponerlo en perfil, no digo del nivel, evidentemente, pero en perfil es una mezcla quizá entre Rodri, podría ser, y también entre Xavi, ¿no? Es un, digamos, un centrocampista que puede ser tanto posicional como interior, que puede llegar arriba, que además tiene buen disparo, que es bastante fino para el perfil que suele tener el Atlético de Madrid en el centro del campo, y que encajaría, digamos, en un perfil, como decimos, que el Atlético yo creo que no tiene. Por eso, tanto como Vermeeren como Matt O'Reilly, creo que ese tipo de jugadores es el que el Atlético le falta en el centro del campo y que puede ser verdaderamente, verdaderamente útil, ¿no? Era un poco lo que era Witsel antes de ser central, fino, con llegada y que puede jugarte casi de media punta a veces y también de medio centro. Y creo que se lo ha podido quitar a equipos importantes y que en 2-3 años pueda ser un jugador de los de nivel altísimo en el Atlético o en cualquier otro grande.
Bueno, gracias, Rodri. Lo del belga, evidentemente, es una cuestión de futuro. Lo del portero, lo del rumano, lo de Moldován es de presente, aunque le va a tocar esperar. Esta mañana ya ha conocido a Simeone.
Sí, he podido hablar con el míster. Hemos hablado un poco. Me ha impresionado muchísimo, positivamente. Es una persona increíble. Me ha dicho que está muy contento de que yo haya llegado aquí y me ha dado ánimos para trabajar con todas mis fuerzas y luchar por el club. En lo tocante a Jan Oblak, tengo un respeto enorme por él. Era mi ídolo antes de llegar aquí.
Y el tema de la semana, del mes, del año, y tiene pinta que del resto de nuestra vida. El tema VAR, capítulo 3.900.000+. Hoy Simeone ha dicho, por favor, estemos callados, hay que ayudar a los árbitros. Pero, ojo, que tontos no somos.
No, bueno, a ver, es tan difícil. Porque según donde el lado donde te pongas, siempre hay situaciones. Yo creo que los árbitros están pasando un momento de mucha presión, segurísimo. El VAR los mejora, pero al mismo tiempo los expone, que esa es la realidad. Y nada, después nos ponemos a discutir si el audio está bien o el audio hay que, ¿cómo es que dicen? Hay que llamar a la policía porque lo están filtrando, ¿sabes? Pero no importa qué es lo que filtra, sino lo que pasa. Pero se piensan que somos todos tontos, ¿viste? Eso es lo que da bronca.
Pero viendo que parece esto un fuego cruzado entre Real Madrid y Barcelona, parece que solamente se les favorece o se les perjudica a ellos, y entre medias la credibilidad de todo el fútbol va quedando en entredicho. No sé si eso es lo que más escuece de todo esto.
Yo creo que lo que necesitamos todos es la tranquilidad de que las cosas sean naturales. Y cuando las cosas son naturales, todo puede suceder, todos nos podemos equivocar porque no somos perfectos, nadie es perfecto, aún teniendo la posibilidad del VAR. Nadie es perfecto, pero con naturalidad. Cuando las cosas suceden con naturalidad, todo fluye. Ahora, cuando las cosas empiezan a no ser naturales, obviamente que la gente se pone nerviosa, la gente va al estadio y en cuanto hay una situación en el área es penal, cuando pisan a un jugador mínimamente es amarilla expulsión, y los árbitros ya están colapsados. La verdad que es un momento muy complicado para ellos, muy complicado, y creo absolutamente que la única manera que podemos generar, mejorar desde el lugar que nos toca, entrenadores y futbolistas, es estar calladito, correr, dejarlos arbitrar y a jugar, porque es lo único que podemos hacer.
En la misma línea más o menos va Quique Sánchez Flores, que dice que él conoce a todos los árbitros, que se lleva fenomenal con ellos.
Yo me llevo bien con todos y sinceramente puedo hasta saludarlos si no sabes sus nombres o no sabes sus apellidos, o sea, porque conozco las caras pero no les pongo nombre, o sea, yo creo que es como mejor hay que llevarse con ellos, tratarlos a todos por igual, respetarlos, saber que se equivocan como nos equivocamos los jugadores, los entrenadores, todos, y que salga el mejor partido posible. Yo voy con la tranquilidad de que pienso que no se van a equivocar y pienso que tienen una herramienta que bien utilizada les va a ayudar. Creo que los jueces, cuando no había VAR, el árbitro desarrollaba una intuición espectacular, creo en la intuición de antes, pero también creo en la herramienta. Creo que la herramienta bien utilizada nos va a ayudar, y creo que la intuición del árbitro nunca se debe perder. Y soy de los que piensa que el árbitro de campo siempre tiene que tener más potestad que el que está arriba.
Vamos a pedir ayuda a nuestro coach, a nuestro Fernando Garrido, para mirar otro enfoque distinto de este asunto.
Cuestión de dignidad. En este espacio hemos hablado varias veces de los valores del deporte y hasta de los contravalores. Y esta semana, marcada en buena medida por el VAR y en relación con el Real Madrid, Fernando Garrido, coach de cabecera, ¿qué te pide el cuerpo contarnos?
Bueno, supongo que hoy, Rodrigo, me tocará la etiqueta de madridista o alguna peor, pero la verdad es que no dejan de sorprenderme algunas declaraciones de profesionales del deporte, ya sean entrenadores, directivos, jugadores, da igual. Lo primero, que muchos de ellos no se saben las reglas, que me parece algo fundamental, porque el juego sin reglas no es juego. O sea, no existe ningún juego donde no haya esas reglas o algo que se llame así, pero donde haya un orden y unas normas que lo delimiten. O sea, en ese sentido, hace falta que alguien marque esas normas y que se cumplan. Y no se trata de generar policías, ¿no?, que también son necesarios, ¿eh?, sino profesionales que tienen conocimiento del juego, esto es, de las reglas del juego, que ayudan a que el juego se desarrolle dentro de los cauces de normalidad, precisamente con el fin de que haya justicia y que los dos contendientes o los contendientes que haya en ese juego tengan todas las mismas oportunidades. Para eso están.
Pues sinceramente creo que va a ser mal día, ¿no?, para visitar las redes sociales.
Ya sabes que tenemos costumbre en esto y no hay problema, pero es que es la verdad. Y si luego analizamos el comportamiento público en cuanto a la comunicación, por ejemplo, de Michel, entrenador del Girona, y de Xavi o su jefe Laporta, pues es que resulta un esperpento. O sea, o Michel tiene una oferta del Real Madrid ya firmada para entrenar a los blancos cuando se vaya Ancelotti, o es un madridista acérrimo, que yo no lo sé, o simplemente es un amante de su deporte y entiende y ama el juego y sabe que los árbitros pues se pueden equivocar o no, pero que existe en ellos una intención nula de que un equipo u otro salga beneficiado. Quienes pongan en duda la limpieza de la competición o quienes la ponen, curiosamente además, son aquellos que están metidos, por ejemplo, ¿no?, como Laporta en el caso de Negreira, y además no solo lo justifica, ¿no?, sino que lo niega, y además ataca a todo el mundo, ¿no? Hijo, Xavi, pues yo lo conozco desde los sub-19, pero lleva en la selección desde los sub-16, por lo tanto, conoce perfectamente de sobra la federación, y hombre, poner en duda la honorabilidad de los árbitros o de los dirigentes de la federación me parece, pues es un esperpento.
Por cierto, Fernando, el hijo de Enrique Negreira, comenta jugadas de los partidos y es coach, ¿no?
Bueno, yo lo segundo no te voy a contestar. Sobre lo primero sí que, si no te importa, ¿eh?, pero sobre lo primero sí que podríamos decir que es la teoría del descaro, ¿no? Sigo con toda normalidad, salgo a la escena pública, demuestro que no tengo nada que ocultar y que mi vida sigue adelante como si nada, solo que no es cierto. La verdad es que está todo claro desde el punto de vista de quienes consideran que la competición se puede amañar, que además coinciden curiosamente con quienes intentan amañarla supuestamente o con los que quieren romper las competiciones actuales con el fin de crear unas nuevas, en fin, suponemos y entendemos que para las que van a crear sean limpias, limpísimas. Es más, quien quiera retorcer las palabras del otro día del VAR contra los árbitros es un canalla, porque la conversación que hay entre los dos profesionales, entre los dos árbitros, a mí me parece clara y limpia, y desde luego puede que se equivocara en la decisión que tomaran, pero a mí me parece que ahí no se puede buscar tres pies al gato.
¿Cómo cerramos hoy?
Pues mira, con un concepto muy interesante, que es el de la excusa, ¿eh?, que podemos llamar o llamamos a veces en coaching saboteadores, sobre todo cuando se utilizan con antelación a la derrota o al hecho que se va a producir o que que se va a producir en el siguiente tiempo. Pero también sirven si se quiere justificar lo que ya ha pasado. Vamos a poner un ejemplo. El año pasado no hubo tantas quejas del Barcelona como este. Es curioso. Sin embargo, este año sí. También es curioso. Entonces, lo primero que debe analizar uno cuando está acometiendo una actividad es su propio desempeño, es decir, ¿cómo lo hago yo? Porque es la manera y en ese espacio donde se pueden aplicar cambios y mejorar los resultados. Claro, el problema viene cuando no se sabe cómo mejorar o no se sabe qué cambios hacer, y entonces se suele recurrir a lo que eso llamamos excusa universal. Es decir, los árbitros, la federación, la UEFA, la FIFA, y si hay que llegar más arriba, no pasa nada. Tenemos al gobierno, incluso al cielo, porque hay muchos que incluso, no sé por qué, apelan a la suerte.
Decía Lillo, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los errores, y por ahí va la cosa según sople el viento. Coach, hasta la semana que viene.
Adiós, Rodrigo.
El Madrid mientras Laura entrenando con tranquilidad.
Ajenos a la polémica han vuelto los jugadores del Real Madrid al trabajo tras esa victoria ante el Almería. Lo hacen ya preparando el partido del próximo fin de semana, el sábado a las 4:15 ante la Unión Deportiva Las Palmas en Gran Canaria. Fede Valverde no ha saltado al verde, ha quejado de un golpe en la cadera, pero no peligra en principio su participación ante los canarios. Ancelotti está obligado a buscar un sustituto para Bellingham, que cumplirá partido de sanción por acumulación de amarillas. Brahim tiene todas las papeletas para ser su sustituto, ya que el técnico italiano le considera el sustituto natural. Courtois, Alaba y Militao siguen con sus respectivas recuperaciones. El brasileño será el primero de los tres en regresar, en principio para primeros de marzo, a los entrenamientos. Ayer el club anunciaba su renovación hasta 2025. El Real Madrid sigue con esa política de consolidación de la plantilla, atando a largo plazo a los futbolistas más jóvenes y que tan buen rendimiento están dando. Militao hablaba sobre su renovación y daba detalles de cómo va su recuperación.
Orgullo y me siento motivado también para seguir aquí haciendo historias. Mejor, cada día mejor. Y poco a poco estoy haciendo las cosas que me piden. Estoy siguiendo los planes de los médicos, de los fisios. Es un vestuario de mucha alegría, ¿sabes? Hay alegría, hay bromas ahí entre nosotros. Es un vestuario buenísimo.
Y en ese vestuario va a estar en breve otro brasileño, el joven Endrick, que ayer marcaba el gol de la victoria de Brasil sub-23 ante Bolivia en el inicio del preolímpico. Marcaba muy prontito, en el minuto 4, y le anulaban otro tanto. Otro delantero, Jeremy de León, llega al Castilla, procedente del Castellón, donde llevaba 2 temporadas y media. Puertorriqueño de 19 años, ha jugado 11 partidos esta temporada y refuerza al equipo de Raúl González Blanco.
Dani, y hoy Carlos Sainz, después de ganar el Dakar, nos ha contado qué futuro se imagina.
Los sueños se van renovando y este ha sido uno cumplido. Así siente Carlos Sainz su victoria en el Dakar. Una prueba en la que había mucha ilusión detrás y en la que había dedicado mucho trabajo.
No sé lo que pesa. Lo que sí sé es que detrás de esta victoria en el Dakar, pues hay el trabajo de mucha gente, la ilusión de mucha gente, el esfuerzo por parte de Lucas y mío que hay que hacer cuando decides ir al Dakar con un equipo oficial, con un equipo de la índole de Audi, pero es lo normal, es lo que se espera también de un equipo y de un piloto en este caso, o piloto copiloto profesional.
¿Y qué es más difícil, ganarlo con 61 años o con un prototipo híbrido?
Las dos cosas. Ganarlo con 61 cuesta y ganarlo con un coche tan valiente, un coche tan peculiar, tan diferente, también ha costado. Por eso es una doble satisfacción, sobre todo por muy contento por Audi, que decide apostar por ese concepto tan radical.
Admite que sí se ha preparado más que otros años y que es mejor sufrir en casa que allí. En cuanto a su futuro, no da pistas. Con 61 años no quiero ir a hablar de jubilación. Dice que ahora se quiere centrar en disfrutar con su familia, pero no se cierra ninguna puerta.
A mí me gusta estar ocupado, me gusta estar con la cabeza dándole vueltas. No solo en las carreras, en las demás cosas también, ¿no? Trato de... no me gusta estar tranquilo. Hoy por hoy, pues me gusta estar con algún proyecto en la cabeza.
Le ilusiona mucho la llegada de la Fórmula 1 a Madrid y ante una futura victoria de su hijo dice que sus sueños todavía no llegan tan lejos y que no quiere imaginarlo.
Bueno, ahora sigue la información aquí en El Enfoque y mañana a las 8:30 fútbol, Copa.